Nadia Boulanger había sido la primera en advertirlo. Tras hojear sus partituras por encima, se las devolvió torciendo el labio. Es interesante, le advirtió, pero me temo que esa no es su voz. ¿Para qué quiere ser usted Igor Stravinsky? Que yo sepa, ya existe uno en el mundo. ¿Por qué dos? Trató de explicarle el impacto que había constituido para él la consagración de la primavera y cómo su primitivismo había despertado sus ganas de crear, de partir de la destrucción purificadora del fuego para que reverdeciera en él una personalidad musical. Era algo de lo que había hablado en muchas ocasiones con su maestro Ginastera. Boulanger resopló. Pero usted ya era músico antes de todo eso. Y además, ¿no es argentino? ¿No proviene de ese maravilloso país de Gardel? Pues escriba esa música, haga tangos y déjese de consagraciones, petruchcas y pulchinelas. ¿Que hiciera tangos? ¿Pero no era al fin y al cabo un género arrabalero? ¿Un son de casas de mala nota? Al principio el consejo, o más bien orden, le desazonó. Pero cuando se puso a ello se dio cuenta de que Boulanger tenía razón. Lo llevaba en la sangre y salían de él con la misma naturalidad con la que hablaba. Mejor aún, porque no era precisamente muy ducho en palabras. De hecho, toda la vida lamentaría no haberse atrevido a hablar antes con Gardel. Supo durante bastante tiempo de su estancia en Nueva York y se lo encontró en muchas ocasiones, cuando él solo era un pibe de 13 años. Pero cada vez que pensaba en dirigirle la palabra, le entraba un temblor tal que le era imposible dominarse a menos que echase a correr y perdiera de vista a su ídolo. Sin embargo, el destino los juntó al fin. Pidieron extras para el rodaje de El día que me quieras y allí fue a parar él con su bandoneón. A Gardel le hizo la gracia la forma en que interpretaba. Si tocas como un gallego, vos no habéis frecuentado mucho el mercado de abastos en Buenos Aires, ¿verdad? Él se avergonzó. Era cierto, no podía disimular haberse criado lejos de la Argentina. En realidad, era un estilo impostado. Hablaba el español solo en casa con sus padres, con cierto acento yanqui incluso. Se sentía extraño en aquel plató, con su ídolo riéndose de su forma de tocar. Pero Gardel lo animó y al final del rodaje le dijo: toca arrabal amargo, pero siguiendo mi voz, ya lo verás. Y lo hizo. Plegó la sonoridad del bandoneón al prodigioso caudal vocal del zorzal criollo. Y es ahí cuando sintió que por primera vez el tango ya no penetraba, sino que salía verdaderamente de él. Gardel lo abrazó emotivamente al acabar. Luego visitaron juntos Little Italy, haciéndole él de intérprete. Y el genio abandonó luego Estados Unidos. Cómo lamentaba no haberse atrevido a abordarle antes. Y ahora, 25 años después, se veía en la misma tesitura. Su amigo Albino Gómez lo invitaba al Metropolitan Club de Nueva York con motivo de la presencia de Victoria Ocampo, que venía a presentar el Festival de Cine de Mar del Plata. ¿Y sabía lo mejor? Stravinsky estaría entre los invitados. «Tenés que venir y conocerle», le insistió Albino. «¿Pero qué decís?», le replicó por teléfono. «No estaba para bromas», Albino insistió, con lo que le admiraba. «¿Iba a dejar pasar aquella ocasión?». Acabó aceptando a regañadientes. Y llegó el día. Había cientos de personas allí, lo que le tranquilizó. Decidió hacerse el huidizo entre las mesas de los canapés, pero Albino dio con él y lo cogió del brazo, llevándolo a un corrillo en cuyo centro se encontraba un anciano bajito y vivaracho que arrancaba constantes risas de los demás con sus comentarios. Albino se lo presentó. Stravinsky, sin dejar de sonreír, le tendió la mano. La estrechó. Estaba un poco fría. O era que a él le había subido repentinamente la temperatura. El ruso inmediatamente le expresó su interés por la Argentina y su música y recordó los tangos que él mismo había escrito, uno de ellos para La historia del soldado. Él no dijo nada. No podía. Era peor que cuando no se atrevía a dirigirle la palabra a Gardel. Llegó un momento en que la locuacidad de Stravinsky llegó al peligroso límite de la irritación por no obtener una respuesta. El genio soltó su mano, los dedos que habían escrito la consagración. ¿Este tipo es imbécil o qué?, susurró Stravinsky en francés a uno de sus acompañantes, lo que él comprendió perfectamente. Se dio la vuelta y salió corriendo de allí. Quizá masculló algo así como «le admiro, maestro», pero en todo caso, cuando lo dijo, solo pudo escucharle un camarero que recogía copas vacías de una mesa. El disgusto fue tan grande que estuvo sin coger el teléfono varios días por si era Albino quien llamaba. No se equivocaba. Este fue a buscarle a su casa. «Sos un idiota y me habéis hecho quedar a mí como un boludo. Ya estás viniendo conmigo a verle a su hotel antes de que se vaya a California». Y fueron. Stravinsky estaba avisado del encuentro y les aguardaba en el bar de su elegante hotel. Fingiendo admirablemente que el anterior encuentro no había pasado, se levantó y le dio la mano. «Me alegro de conocerle, ¿qué tal?» y bla, bla, bla. Pero él seguía sin poder emitir sonido alguno. Albino empezó a sudar copiosamente y el ruso ya daba nuevamente muestras de impaciencia. Esta vez fue él el que se dio la vuelta airado, dispuesto a meterse en el ascensor. En esto el apocado músico vio su salvación en el salón del bar, un piano. Se sentó en él y empezó a tocar, primero Arrabal amargo y luego sus propias creaciones. Si su boca no era capaz de transmitir lo que su alma experimentaba, por fortuna contaba con un lenguaje secreto más poderoso que el inglés, el francés y el español juntos. Y ese, Stravinsky lo comprendía muy bien. Cuando acabó de tocar, se dio la vuelta y descubrió al viejo maestro conmovido, con las manos contraídas en un aplauso, y le pareció advertir que por vez primera las tornas habían cambiado. Y es que, si en su juventud él había deseado ser Igor Stravinsky, ahora le estaba pareciendo que por un momento era Stravinsky quien deseaba por unos instantes ser como Astor Piazzolla.